El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos, son 6:54 de la mañana acá en el Puente del día miércoles, un día bastante caluroso, de esos climas raros de la ciudad de Bogotá, y el día de hoy nos acompañan en la mesa de trabajo, como siempre, unos invitados muy interesantes, muy importantes para nosotros, ya amigos de la casa, ya nos habían acompañado el proceso del Puente en algunos de nuestros programas, y hoy están de nuevo con nosotros. Valquiria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Profe Alejandro, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de nuestras diferentes redes sociales para que sigan conectados en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter como @marfilfpn.
Así es, Valquiria, recordemos que El Puente es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro de Uniminuto, agenciado, digámoslo así, por el proyecto Marfil. Sí. Tenemos el día de hoy en la mesa de trabajo para dialogar sobre redes, sobre alianzas, sobre construcción de sociedad y ciudadanía en torno a diferentes elementos propios que hoy en día los medios de comunicación nos entregan a nosotros para acortar distancias, pero también para generar mucha polémica en torno a la misma construcción de lo que entendemos como ciudadanía, construcción de un sujeto político y cosas por el estilo. Tenemos en la mesa de trabajo a Karen y a Hasler, ya dos invitados acá en la mesa de trabajo del Puente que nos han invitado, que nos han acompañado a transitar por el Puente. Y se acaba de unir a la mesa de trabajo Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Listo, Daniel. Karen, para las personas que no te conocen, ¿quién es Karen?
Bueno.
Buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, en una palabra, creo que puedo ser una mujer apasionada por lo que me gusta. En este momento, hace poco terminé la maestría en ciencias políticas, abogada, especializada en administrativo, y me gusta la salsa. Me gusta bailar mucho. Y bueno, sí, pienso que una palabra que me puede definir es apasionada por lo que me gusta, las cosas que me gustan.
Y Hasler, tenemos a Hasler. ¿Quién es Hasler?
Hola, muy buenos días, profe Alejandro, y buenos días a todos los que están en la mesa. Es una pregunta difícil. yo tengo 17 años, soy estudiante del grado 11, aspirante a la carrera de Derecho, y me considero una persona muy creativa. Me gusta hacer muchas manualidades y eso en líneas generales.
Listo, muy bien, Camilo. Perdón, Hasler, estaba preguntando a Camilo, que Camilo es el otro invitado que lo tenemos pendiente y a ver si llega acá a la mesa de trabajo. Antes de continuar con nuestra charla, vamos a escuchar un pequeño audio para más o menos centrarnos en parte de la discusión que vamos a tener el día de hoy.
Tiene que creer en algo, así sea en los tenis, o en la moda, o en un cantante, o en un astro del fútbol. Para eso está Cristiano Ronaldo, entonces ahí tiene su héroe, tiene su dios, tiene su héroe, en fin, su ángel, yo qué sé. Pero quizá los jóvenes no es que vivan sin religión, lo que pasa es que viven sin religión oficial. Entonces, como los adultos todavía decimos, no tiene religión porque no está en la religión oficial, pero él tiene una espiritualidad. Seguramente el joven medita, ve a Dios en su gato, yo qué sé. Y probablemente es más espiritual que el sacerdote que celebra misa puntualmente todos los días a las 12 del día. Entonces yo creo que hay una espiritualidad de los jóvenes extraordinaria. También los jóvenes nos enseñan a nosotros, los un poquitico más adultos, que debemos ser jóvenes cada vez más, que Dios está en todo también. Y hay algo como que se toman menos en serio el mundo, y eso es muy interesante. Aunque, esto es importante señalar, hay jóvenes terriblemente conservadores, y en Colombia hay muchos, más conservadores que los adultos. Eso se me hace precario porque esos son jóvenes viejos. Lo más precario para un joven es que sea conservador. Si el joven es el que hace la revolución, es el que cree en la utopía, es el que tiene la liberación sexual, es el de la píldora, es el de anticonceptivo, es el que desafía el orden. Si el joven se vuelve conservador y del partido de la U, de la I, de yo no sé qué cosa, eso es un joven viejo, es un joven del Opus Dei. Qué triste. Bonito para ellos, pero es que es muy viejo, muy aburrido. Un joven que se... No, el joven está con la camisa por fuera. No tiene que creer en algo. Así sea en los tenis.
Listo. Continuamos acá en la mesa de trabajo. Escuchábamos al sociólogo Fabián Zanabria hablando sobre la juventud y cómo se expresa hoy en día, cómo debería ser el reconocimiento de la expresión de la juventud hoy en día en una sociedad como la colombiana. Antes de continuar, le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Ya, Camilo es también amigo de la casa. ¿Cómo estás, Camilo? Un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy.
Bueno, ¿qué tal, Alejandro? A todos los compañeros de mesa y a todos los oyentes de Uniminuto Radio, un gusto regresar, sí, a una casa que fue mía y que sigue siendo mía por mucho tiempo. Un gusto recibir la invitación y pues bueno, vengo a aportar, a transitar el puente una vez más.
Muchas gracias, Camilo. Precisamente dentro de esos escenarios en los cuales nosotros estamos dialogando el día de hoy, nos interesa de manera prioritaria discutir o dialogar entre todos sobre una alianza que hay entre la combinación de nuevas formas de comunicación, como por ejemplo las redes sociales, lo que influye en la juventud y cómo desde ahí se desprenden conceptos como la construcción de sociedad, de sujeto político y cómo ese entramado de diferentes escenarios nos lleva a lo que somos hoy en día, sobre todo con escenarios propios que podemos ver recientemente, ayer por un momento histórico para la sociedad colombiana, la dejación de arma de las FARC. Y todo lo que uno en redes sociales, por ejemplo, se encontraba en torno a eso, ¿no? Puntos a favor y puntos en contra, que tal vez al pasarlos por el tamiz de las redes sociales se convierte en algo un poco difuso para la sociedad que se enfrenta a esa comunicación. Sí, tal vez se encierra, como veníamos hablando en los programas anteriores, en un escenario en el cual no es claro para el sujeto, el colombiano de a pie, identificar tanta información, si saber que si la información es verdadera, si no, qué tanto es de profunda la información, y como que se deja llevar por lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo. Precisamente la invitación del día de hoy y la de toda esta semana para el puente era hablar sobre redes, alianzas y construcción de ciudadanía. Sin embargo, además de eso, habría que pensar, nosotros sabemos que las redes sociales han servido y servirán para generar alianzas de organizaciones, colectivos sociales, que permiten de una u otra manera construir procesos de ciudadanía, sociedad y de sujetos políticos. Pero nos íbamos a centrar el día de hoy, y por eso están invitados Camilo, que es comunicador social, Hasler, que está a punto de terminar su colegio y su proyección es de estudiar Derecho, y tenemos a Karen, que ella es politóloga y además de eso son jóvenes, y tenemos también, pues obviamente están a Valkyria, que es la persona que nos acompaña en la mesa de trabajo, y Daniel, también jóvenes, para que discutamos un poco, dialoguemos en torno a las redes sociales. Vamos a empezar con una pregunta, y esto es como muy charladito del día de hoy. Quisiera escucharlos, la perspectiva que ustedes tienen, y la primera pregunta sería: ¿cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para la construcción de sociedad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Karen, por ejemplo.
Bueno, pienso que es vital y fundamental el papel que juegan los medios de comunicación. No sé si lamentablemente los jóvenes actualmente, su información y su concepto sobre algo termina formándose por lo que los medios de comunicación dicen. no sabemos en cierta medida qué tan cierto puede llegar a ser lo que los medios de comunicación transmiten, porque no sabemos si detrás de ellos hay alguien detrás de influenciando el pensamiento que ellos quieran imponer. Entonces es muy importante que el joven, desde un punto de vista autónomo, independiente, sabiendo él quién es y para dónde quiere ir, forme su propio concepto sin estar permeado por conceptos que alguien le impone. Y lo vemos fácil con un discurso, una palabra pequeñita, lo vemos con imágenes, lo vemos con canciones, de una manera que llega al joven de una forma sutil y él no se da cuenta de lo que puede llegar a ser verdad o mentira. Entonces pienso que ese papel tiene que ser un papel como de apoyo, un papel de apoyo, pero que no puede llegar a influenciar de tal manera que cambie el concepto de alguien, porque entraría a romper su individualidad y lo que es el joven.
Listo, muy bien, muchas gracias, Karen. Hasler.
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que las influencias vienen en gran parte de las redes sociales y de los medios de comunicación. Yo creo que la tarea de los medios de comunicación va en el informar sobre lo que pasa del país, más sin embargo no hay que filtrar la información como muchos medios privados de comunicación lo hacen. La información por los medios de comunicación debería darse de manera crítica y analítica, pero muchas veces los medios de comunicación caen en irse solo hacia un lado y mostrar la realidad solo desde un lado de vista, que como son los canales privados, pues por obligación pues tienen que hacer eso, filtrar la información, sesgar y seccionarla. Entonces yo creo que el papel de los medios de comunicación es ese, el de informar la realidad del país, pero sin buscar, ¿cómo decirlo?, afectar directamente a los pensamientos del individuo que ve las noticias, yo creo.
Listo, muy bien, Hasler. Camilo.
Bueno, partamos de una base, ¿no? O sea, la idea es también como relativizar esa demonización, esa satanización de los medios masivos de comunicación. Estamos bajo la luz o bajo, digamos, bajo un concepto grande que nos cubre, que es la cultura, ¿verdad? Nosotros estamos permeados y atravesados, queramos o no, por unos ciertos tipos como de imaginarios, matrices, formas de ser que atraviesan, que nos interpelan, digamos, nos invaden. Nosotros naturalizamos ciertas formas de ser y ciertas formas de comportarnos en determinados escenarios, ¿sí? Quiero empezar por ese argumento para decir que los medios son los medios masivos de comunicación, y particularmente los de Colombia, como en otros escenarios, son como acumuladores de cultura, ¿sí? Nosotros recibimos constantemente imaginarios y representaciones sobre lo que nosotros vivimos. Como han dicho los compañeros, puede que esos imaginarios y esas representaciones, entiéndase noticias, información, etcétera, etcétera, están cargados de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hemos hecho a lo largo de nuestro camino en la historia de este chuzo llamado Colombia, por llamarlo de alguna manera un poco más folclórica. El objetivo es, más allá de ver si los medios producen o no información que construya sociedad, es que evidentemente construyen sociedad, ¿sí? Es decir, ellos construyen la sociedad en función de el suceso y de la interpretación que se le da a ese suceso. ¿A la luz de qué? A la luz de una perspectiva política, de un interés económico, que todos los medios tienen intereses, sea el medio comunitario o sea el gran medio, la gran empresa que tiene señal en cobertura en las diferentes plataformas de los medios actuales. Más allá de todo eso, está en función una cultura que nos atraviesa, que nos rodea, que nos permea, que nos hace ser de algún modo quienes somos. Ustedes consumen la música, o nosotros consumimos la música que consumimos, porque estamos en contacto, y no necesariamente ahorita por las redes sociales, sino porque hemos estado en contacto con una cultura que nos rodea. Los medios son uno de esos grandes acumuladores de cultura. ¿Sí? Entonces, yo creo, más allá de que haya una responsabilidad de un mínimo ético, al momento de los medios difundir o construir sociedad, es que en sí mismos construyen sociedad. O sea, yo hablaría de algo casi axiomático. Es decir, como que ya está en la estructura de los medios construir la sociedad, ¿sí? Ellos reformulan constantemente paradigmas, ponen una cosa, lo que tal vez, por ejemplo, en la moda, el pantalón que hace unos años se usaba ancho, ya ahorita ya no porque es entubado, entonces posiblemente en algunos años va a volver a ser ancho. Las gafas, veo aquí al profesor Alejandro que tiene un determinado tipo de gafas que hace unos 5 o 10 años pues no pegaban mucho, pero ahorita se han vuelto como a poner de moda, en función también de un reciclaje, de una recopilación de una cantidad de conocimientos, de formas de comportamientos, de formas de entender la historia y el país, ¿sí? Que se van acumulando, se van recogiendo en esas grandes bibliotecas de lo humano, podría ser así como muy volando por el aire, un concepto que rodea a los medios de comunicación. En sí mismos ellos construyen sociedad. El punto es ver qué tipo de sociedad están construyendo los medios. Ellos parten o sea, todos los medios en sí mismos construyen algo, representaciones, imaginarios, cosmovisiones, ideologías, etcétera, 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 valores culturales. La vaina es ver qué tipo de valores están construyendo.
Listo, Valquiria.
Bueno, creo que en estos momentos los medios de comunicación han logrado como atrapar tanto a la sociedad que creo que la utilizan es como un medio de manipulación. O sea, los medios manipulan la información para que la sociedad crea y esté convencida de que lo que está pasando es la realidad que ellos nos muestran. Pero como lo decía ahorita Camilo, o sea, ¿qué tipo de sociedad es la que están formando con la información que se está dando? Entonces, sí creo que estoy en desacuerdo porque muchos de estos medios son manipulados por el dinero, por el poder, y la información que se transmite no siempre es la que está pasando, sino es acomodada a la conveniencia de cada uno de los medios. Entonces creo que debería como reevaluarse qué tipo de información se está dando y cómo los jóvenes pueden llegar a impactar en los medios de comunicación, porque ahorita la comunicación se volvió como la fama, el voy, presento un programa y hablo por hablar, y no se está generando un programa realmente de conciencia, digamos como emisoras como estas que hablan cosas que de una u otra forma impacten y transformen el mensaje que se está dando.
Camilo.
Quiero como hacer como un llamado sentido pues a al hecho de relativizar o problematizar un poco más las cosas. No se trata de decir que los medios son malos y que siempre hay información tergiversada y la conspiración y estos manes con las estructuras montadas que tienen siempre nos van a querer dominar. Creo que hay que trascender un poco ese discurso y mucho más en función de las herramientas que están surgiendo cada día. Están surgiendo cada día nuevas herramientas y nuevas formas de expresarse. Ya no solo los medios clásicos son los que, entre comillas, tienen el control de las formas de comunicar. Usted, desde su red social, puede convertirse en un propio medio. Usted mismo puede ser su propio, entre comillas, RCN o su propio Caracol o su propio Uniminuto Radio. Usted se puede convertir en un productor de noticias, en un movilizador de opinión. Y es ahí donde tal vez radica la potencia de la diversificación de las formas de comunicar en el marco ahorita de las redes sociales. El llamado está más bien como a trascender el discurso de no, es que a toda hora nos quieren, entre comillas, dar en la cabeza, sino ver exactamente qué es lo que hay real de esa base, pero también ver cómo es que vamos a producir nosotros.
Bueno, algo que podría yo, digamos, aportar a la discusión en la mesa es como manifestar que cuál es el papel del medio en sí, los medios masivos, para qué están creados y como cuál es su finalidad y su fin, y cómo en determinado punto puede llegar este a tergiversarse o llegar a no cumplir su finalidad y su fin. independientemente de lo que para lo que están creados, en cierta medida es facilitar una comunicación que antes no nos era tan, tan cercana y ahora puede llegar a ser visible o sabida, si se quiere decir, utilizar el término conocida por todos, de fácil acceso y de forma, como su palabra lo dice, masiva, o sea, para todos. Entonces, detrás de ese medio y la utilización de ese medio está ¿quién? El ser humano, ¿verdad? Y está el hombre. Ahora, pues parte de lo que decía el compañero era, bueno, no podemos llegar a satanizarlo, efectivamente, porque cumple un papel y cumple una función. El punto vendría a llegar, radicaría, es en quién se deja, en qué. Si bien el hombre o quien esté detrás del medio de comunicación utilizándolo y quiera a través salirse de su finalidad, que es simplemente comunicar a lo que ve, a lo que está sucediendo, y lo que quiere generar es opinión, generar pensamiento, y en pro de lo que estamos llamando construcción de sociedad, debería utilizarse para generar valores y para generar, pues no crear pensamiento, sino formar, digamos, en los jóvenes, nosotros como jóvenes, orientación en las diversas cosas en las que nosotros podamos estar enfrentando, o generar en nosotros conciencia, pero a veces hasta qué punto esa conciencia termina siendo más bien desmanejada. Pero también no solo es culpa de los medios, porque cuando una persona, bueno, nosotros como jóvenes no llegamos a tener claras las cosas y no tenemos un norte, o simplemente queremos ser igual a todos porque yo quiero ser igual al famoso que está cantando porque me parece que así voy a ser aceptado en la sociedad, entonces termino adoptando lo que los demás me dicen sin partir de la base de quién soy y qué quiero y hacia dónde voy. Entonces me parece también que es parte y parte, no solo la construcción de la sociedad a través de los medios puede utilizarse como una forma de creación de conciencia, de creación, de formación de principios también, la parte de la divulgación en la que pues en sí está creado el medio de comunicación, sino que también el joven tiene que pararse pararse y decir, venga, yo no tengo por qué aceptar esas cosas. Y va a ser parte de cosas tan sencillas como una imagen, así.
Yo creo que es muy importante la apreciación que hacía Camilo respecto de que el medio de comunicación puede ser uno, en tanto la construcción de sociedad se da en la interacción, en la comunicación. Y los espacios para los debates se presentan no en los congresos, en los senados, en las cámaras de representantes. El debate se presenta en las redes sociales y debe desarrollarse en las redes sociales, de tal manera que se puedan llegar a consensos y se avance en conocimiento, que es la manera en que se crea conocimiento, en la medida en que hay consensos como resultado del debate. Pero yo creo que en tanto las personas sientan que los medios de comunicación únicamente están como para darles la información y que son ellos quienes dan la información y quienes dictan las leyes de cómo deben ser las cosas, no se va a poder construir sociedad. Yo creo que es importante la apreciación de Camilo respecto de que el medio de comunicación también puede ser uno.
Precisamente con eso último que dicen y sumando lo que decían por acá, por ejemplo, Karen, al mirar, hay una responsabilidad también del sujeto frente a los medios de comunicación. Eso ya lo habíamos hablado en programas anteriores. Y no les parece un poco preocupante en el sentido de cuando dicen, o sea, uno también puede ser el medio de comunicación, y ustedes cuando ustedes dicen eso, no sé, se me viene a la cabeza algo trillado como el reportero soy yo, ¿sí? Que bota una información sin hacer un proceso de investigación, de reportería, y que pasa muy comúnmente en las redes sociales, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cómo los jóvenes ustedes se enfrentan a redes sociales que tal vez funge con ese sentido de el periodista soy yo hago mi meme, yo hago cualquier tipo de información, la monto, tal vez indiscriminadamente, o tal vez muy manipulado por otras cuestiones, tanto sociales, políticas, de apuestas conceptuales propias, y se lanza así al ruedo a algo que se llama una red social que tiene un impacto masivo, pero tal vez ese impacto masivo es contraproducente en el sentido de, si yo soy el que hago la noticia, tal vez sin investigación, pues no habría ninguna diferencia, una mala información, sería como la pregunta en ese momento.
Creo yo que el asunto radica es en las apuestas que hace cada persona. Es decir, usted, si su objetivo es entretener, si su objetivo es denunciar, como lo hacen por ejemplo en el caso que usted cita, profe, pues yo creo que la cosa específicamente está motivada y movilizada por aquello que a mí me interesa, aquello que a mí me apasiona. Ese relato también de la objetividad en los medios y ese tipo de cosas es muy complejo, yo diría hasta utópico, porque la objetividad habla de un desentendimiento de las situaciones, un alejamiento de los intereses particulares, ¿sí? Yo hablaría más bien de una subjetividad, y ese concepto de lo subjetivo se abre muchísimo más en la estructura que se está configurando o que ya está consolidada de los medios de comunicación o de las tecnologías de la información y las comunicaciones actualmente. Si usted realmente le interesa promover un tipo distinto de opinión, usted va a decidir problematizar aquello que usted va a producir. Pero si su objetivo es, por ejemplo, entretener, pues usted crea una, por ejemplo, hagamos el símil, usted crea o un perfil de Twitter con solo memes, con solo chistes, o usted crea una página, un grupo para burlarse de determinadas situaciones. O en su defecto, si su interés y su necesidad particular es denunciar un acto específico que usted ve en su barrio, usted perfectamente se convierte en el periodista soy yo y puede participar en la sección aquella de los noticieros. Radica, creo yo, más allá de pobrecita la persona que no sabe qué está haciendo con el celular o con lo que tiene, va más allá, ¿sí? Va más allá de creer que el sujeto es aquel desprovisto del conocimiento o que no sabe qué es lo que tiene en las manos, va al asunto y llega, creo yo, a la subjetividad particular de la persona, al interés, a lo que lo mueve. Si a usted lo mueve entretener, usted va a convertirse en una persona que entretiene. Si a usted le interesa convertirse en una persona que difunde un tipo de determinado de información, pues usted mismo se va a encargar casi que en un proceso mental, yo diría autónomo, de reconocer y de investigar o de filtrar exactamente qué es lo que usted va a hacer. Nosotros ya no podemos hablar de inconsciencias o de cosas naturalizadas tan así porque sí. Ya ahorita con la cantidad de información que tenemos en nuestras manos, nosotros somos capaces de, digamos, todos, yo creo que todos, ahí sí tiendo a hacer una generalización, todos tenemos esa capacidad de decir qué vamos a hacer. Haga de cuenta el ejemplo este de la película Matrix, pastilla roja o azul. Usted ya sabe qué tiene cada pastilla, qué contenido tiene cada pastilla. Usted decide qué va a hacer con eso.
Sí, bueno, pues digamos que a mí, yo también estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Camilo. Sin embargo, me parece que respecto a las posibilidades de comunicación que tenemos en las redes, creo que están directamente relacionadas con las posibilidades que hemos tenido en educación, ¿sí? Es decir, no todas las personas pueden, digamos, comunicar inteligentemente si no tienen una buena educación. Eso, pues, en primer lugar. Lo otro es que, digamos, para seguir polemizando con lo de los medios grandes, Caracol, RCN, el problema de estos medios radica no tanto en lo que, digamos, en lo que concierne a lo periodístico puramente, la objetividad y esta clase de cosas, sino a la propiedad de los medios y los oligopolios que se han creado en torno, pues, a estos.
Sí, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más por acá? Creo que Karen tenía levantada la mano.
Sí, bueno, pienso que el ser humano cuando quiere comunicar lo puede hacer de muchas formas, ¿verdad? Lo puede hacer con gestos, lo puede hacer con miradas, lo puede hacer con la poesía, con el arte. Los medios masivos de comunicación están para permitir eso y para poder manifestarlo. Ahora, si nosotros como jóvenes, digamos, queremos una nueva sociedad y construir una sociedad diferente, porque para nosotros la que está actual no es la que nos agrade, estamos en cierta medida en todo el derecho de poder hacerlo y de ser nosotros los mismos generadores de transformación y los mismos promotores de un cambio frente a lo que no estamos de acuerdo, porque de nada nos sirve seguir protestando, seguir diciendo no estoy de acuerdo, no me parece y no hago nada por eso porque estoy en nada. Entonces pienso que si los medios de comunicación tienen algún defecto en este momento es nosotros, precisamente porque el consumismo es lo que los mantiene vivos, ¿verdad? Entonces si yo como joven entro en una conciencia de que mira, lo que tu medio de comunicación me transmites a mí es basura, y lo único que estás haciendo es manipulando o sea lo que sea, pues yo simplemente genero tendencia de que no me parece. Ahí sí viene el concepto de la unidad hace la fuerza. Si un grupo de jóvenes determinados, si me hago entender, es como también todo termina siendo mercado. Como son medios de comunicación y todos termina siendo un mercado. El mercado de quién da una noticia más atractiva, quién puede llegar a influenciar en un cierto punto. Entonces pienso también que ellos pueden llegar a... en determinado momento pueden utilizar los medios para sus propios fines, pero también está de que yo receptor, ¿qué hago con esa información? Hay un proverbio, no me acuerdo si es budista, en este momento no lo recuerdo, pero decía un regalo es cuando la otra persona, bueno, lo voy a parafrasear porque así que me lo sepa súper bien, pero me impacta mucho porque un regalo a quién le pertenece cuando no lo la otra persona no lo recibe, sigue siendo de quien lo intentó dar. Así pasa con las palabras, así pasa con lo que tú no quieras que haga parte de tu vida. Entonces sencillamente la publicación puede estar ahí, pero si tú decides que no hace parte de ti, sencillamente no la tomas para ti, y eso también habla mucho del carácter del joven. Entonces pienso que si queremos construir sociedad, empecemos por construir carácter en aquellos que deciden y en aquellos en que también pueden llegar a transmitirnos. Lo mismo una persona cuando hablaban sobre bueno, el tipo de educación. No es lo mismo a veces el no importa quién lo, no importa qué se dice, no, qué se dice, sino quién lo dice. No es lo mismo que una persona famosa o pública diga que no está de acuerdo con algo a alguien que nadie conoce, ¿sí? Entonces es también como en ese juego de lo público, de lo masivo, de las redes sociales, es también da mucho del carácter. ¿Quién tiene carácter para decir no y para decir sí?
Bueno, digamos que está muy bien lo que ustedes dicen, pero como hablemos en infancias, ya que a nosotros nos compete tanto el tema de las infancias, ¿cómo le vas a poder tú a decidir a un niño qué contenido puede ver o qué contenido no? ¿Sí? O sea, o él en su inocencia, ¿cómo va a saber qué está bien ver y quién no? Entonces, a lo que yo voy es a lo que digo, que no solamente me refiero a que los medios de comunicación están siendo manipulados por la política respecto a qué información transmiten, sino también es el contenido que están pasando. Y no solamente en canales como Caracol, RCN, sino en los canales infantiles, que es donde más se genera problema. O sea, veíamos este programa como Peppa Pig, que realmente el contenido que producen es nulo y que de verdad no deberían pasarlo, pero sin embargo lo pasan. Y muchos papás, porque estamos en una sociedad donde el padre trabaja y simplemente el niño está al cuidado de otra persona, a un tercero, y ese tercero no le importa qué contenido se está pasando a la infancia o a los jóvenes. Entonces ahí sí entro en total desacuerdo con lo que tú dices, y es el ser humano ahorita no está en la capacidad de decidir qué cosas toma y qué cosas no, porque está completamente manipulado. O sea, los niños ya nacen con un celular en la mano y tienen la habilidad de buscar cualquier contenido por YouTube y no importa, o sea, no existe una restricción para que ellos no vean ciertas cosas. Entonces siento que hay algo mal y no necesariamente es el ser humano el que lo está haciendo mal a la hora, digamos, de decir qué es lo que quiere ver o no quiere ver.
Yo creo que muchas veces hasta el mundo de las redes sociales se llega a interpretar como una sociedad paralela a la física tal cual como tenemos. En tanto, las redes sociales no llevan mucho tiempo, hablemos de 17 años, 2000 quizá. Entonces, es un proceso, yo creo que respecto de de dar una noticia sin la investigación, son cosas que con el tiempo van mejorando tal cual se hacía en la investigación científica, el método científico, ensayo-error. Yo creo que también con el tiempo, las redes sociales son muy nuevas, con el tiempo va a mejorar el tema de la subjetividad y en la investigación.
Listo, son las 11 y 28 acá en El Puente. Bastante interesante la charla de discusión frente a los medios de comunicación, la importancia de ellos y cómo se está construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo la sociedad en torno no solamente al medio de comunicación, sino también a cómo se generan esas redes de comunicación internas que posibilitan ciertos espacios, pero también que habría que mirarlos con lupa para mirar en cómo aportan o cuáles son esos límites y alcances que tienen frente a la construcción de un sujeto político. Vamos a un pequeño corte de comerciales acá en El Puente y ya regresamos con ustedes para seguir dialogando sobre el tema del día de hoy.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Estudiante Uniminuto, ten presente las siguientes fechas para la matrícula del segundo semestre de 2017 de la sede principal.
Del 15 al 22 de junio tendrás un 3% de descuento para pago de contado.
Del 23 de junio al 24 de julio, matrícula ordinaria.
Y a partir del 25 de julio al 11 de agosto habrá un recargo del 10%.
Recuerda actualizar tus datos y descargar tu recibo en www.uniminuto.edu. Para mayor información, acércate a la plazoleta Padre Rafael García Herreros. Uniminuto, vigilada por el Ministerio de Educación.
Ya viene Rock al Parque. Viva desde ya el festival gratuito más grande de Latinoamérica. Conozca las bandas y escuche la transmisión en vivo por Uniminuto Radio 1430M y uniminutoradio.com. Rock al Parque 2017, 1, 2 y 3 de julio en el Simoncho.
En el mar de ayer, un día gris también.
Los Mackenzie son una banda de rock que junta elementos del post-punk, dance, britpop y blues. La banda fue creada en Bogotá en el año 2014 por Nicolás Mackenzie, voz y guitarra, y Andrés Mackenzie, guitarra, voz y contrabajo, quienes desde el año 2008 trabajaron juntos en diferentes proyectos musicales. En el 2016 publicaron Los Mackenzie, su primer álbum oficial y con el cual fueron nominados a dos categorías de los premios Shark: Mejor Agrupación Rock y Mejor Artista Nuevo. En 2017, los Mackenzie se presentaron en el festival Stereo Picnic y llegan a Rock al Parque con avances de su nuevo álbum que saldrá en el segundo semestre de 2017. Las redes sociales de los Mackenzie, www.losmackenzie.com, los encuentran en Spotify, en SoundCloud, en Facebook, en YouTube, Twitter e Instagram. Los Mackenzie se presentarán en Rock al Parque 2017 este lunes 3 de julio a las 6:35 de la tarde en el escenario Plaza.
Jugamos sin saber de trampas ni desde. Encanto inocente de tu piel. Ya venía el amanecer. Prometiste no temer.
¡Que viva el pogo! ¡Que viva el rock! ¡Que chimba Rock al Parque! Por Uniminuto Radio 1430 AM y UniminutoRadio.com.
Rock al Parque 2017, 1, 2 y 3 de julio en el Simoncho.
Regálate un minuto, el autocuidado y tu salud.
Eres el primer responsable y constructor de tu propio bienestar. Practica ejercicio físico. Ten una dieta balanceada, lávate las manos antes de consumir o manipular alimentos, tómate tiempos para descansar y evita la automedicación.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
El puente está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Y 34 y seguimos acá transitando el puente, hablando de Rock al Parque, de los gustos musicales de cada uno de nosotros. Por ahí decían que un Diomedazo es al parque o cosas por el estilo.
Terrible, serían
invitados todos a Rock al Parque este fin de semana, va a estar interesante. Vamos a continuar con nuestro diálogo, Karen.
No, yo quería hacer como una réplica pequeñita. Sí, es cierto que los medios de comunicación en cierta medida para los menores y para los que aún no tienen esa conciencia, por algo en el derecho tienen que tener un tutor y un representante para determinadas acciones que se tengan que hacer, porque es, jurídicamente se piensa que su capacidad de raciocinio no es como la de un adulto y que fácilmente puede ser influenciable. Si ahí está el punto de lo que tal vez estamos manejando en la mesa, y es en qué medida pues se construye sociedad. Pienso que no podemos escapar de que los menores realmente son influenciados, y que es más, es a donde más ataca, se podría decir así, en la palabra, el término ataca, la conciencia, y empieza a crear conceptos en ellos. Es donde más la información va. Pero ahí va el punto de la mesa, y es que para eso están los profesores, para eso están los maestros, para eso están los papás, y en todo eso va generando construcción de sociedad. Y es como ver cómo los padres en cierto deben tener una conciencia de cómo, de estar pendiente de sus hijos. Entonces también no podemos solo decir, no, pues los niños no, ¿quién los va? ¿Quién va a poder salvar a los pobres niños? Pues para eso somos una sociedad, ¿no? Donde cada uno cumple un rol, donde cada uno tiene como hace parte de un engranaje, y es también como el llamado, ¿no? A los padres, de si alguno es padre, esté pendiente de su hijo, esté pendiente y tenga presente que ellos también en cierta medida necesitan de usted, necesitan que esté esa persona detrás cuidando, y realmente piense en qué tipo de información es la que le llega al hijo. Por eso es menor, porque necesita a alguien que lo esté ayudando a formarse.
Yo quiero hacer como una distinción antes de hacerles una pregunta aquí a ustedes, compañeros de la mesa. Creo que debemos entender a los medios de comunicación como, o en dos grandes categorías o escenarios: los medios masivos de comunicación para la información, es decir, como aquellas pantallas o escenarios en los que fluye la información sobre lo noticioso, sobre las agendas públicas de una sociedad, etcétera, etcétera. Pero también debemos entender ese otro escenario, ese otro casi que paradigma de los medios, que están pensados en función del entretenimiento, es decir, los medios masivos de comunicación pensados para el entretenimiento. Entre esas dos distinciones nosotros, y veo aquí que la discusión va orientada en esos dos grandes brazos o formas de ser de los medios, en esas dos grandes máscaras, si se quiere. Nosotros estamos mediados por precisamente unos bloques de información y también unos bloques de entretenimiento. Yo les pregunto a ustedes, chicos y profe, ustedes cuando pequeños estaban al frente de un televisor, muchas veces estaban en compañía de alguien, de un tutor adulto responsable, o eran ustedes muchas veces con el control canaleando a ver qué encontraban. Quiero que me respondan esa pregunta con un sí o un no. ¿Tú? ¿Sí o no?
No, o sea, simplemente uno lo hacía y ya.
Por eso, listo, tú.
En mi caso, mis papás a veces no me dejaban ver cosas. Ajá. Entonces, si estaba ahí y en su concepto era algo que yo no debía ver, me tapaban los ojos o me apagaban el televisor de una.
Ok.
Yo canaleaba, pasaba a canales también.
Ah, ok, listo. ¿El profe?
Yo como soy más viejito que ustedes, entonces yo afortunadamente no me la pasaba pegado al televisor, sino que yo me la pasaba en la calle.
También hay que tener en cuenta unas brechas generacionales, ¿no? O sea, el profe Alejandro creció con la radio, con los partidos de la selección o con la televisión apenas que tocaba pegarle y con la antena de estilo espina de pescado, ¿no?
Entonces,
súbase allá en el tejado y cuárenla y córrala y más o menos. Más o menos yo también voy por esa época, pero yo también estuve influenciado tal vez por la televisión ya más grande y toda la cosa. Ustedes son un poquitico menos viejos que yo, con lo cual ustedes sí están enmarcados en el paradigma de la televisión y de lo que viene después de allí. Ese mismo paradigma de estar enfrentado cara a cara con el medio, es decir, con la televisión y el control, o con el radio y el dial, en este caso ahorita con las redes sociales y el computador, antes, ahora el celular en el que están todas esas tecnologías que han surgido a lo largo de 150 años, casi 120 años, allí radica, digamos, la diferencia entre lo que nosotros adquirimos como información o lo que nosotros buscamos a nivel de información o el puro entretenimiento. Nosotros, el profe Alejandro tal vez se construyó un poquito a partir de la cultura del MTV o de, en el caso colombiano, el show de Jimmy. Yo estoy un poquito influenciado por el Canal A, por Dragon Ball Z, por Digimon y ese tipo de series, desde lo específicamente infantil, que es más o menos como la discusión que ustedes están trayendo acá a la mesa. ¿Ustedes están influenciados por otro tipo o por dinámicas o por referentes culturales muy específicos en su tiempo de vida, en su generación? Ahora los pelados, chicos y chicas que están creciendo, tienen en sus manos el YouTube para irse para atrás a buscar tal vez un episodio del show de Jimmy, si escuchan esa vaina y les llama la atención, o en su defecto para ver el último video del youtuber de moda. Es muy compleja la discusión que se pone acá, porque ante tantas opciones, ante tener precisamente ya el mundo totalmente abierto, nosotros, si vamos un poquito más atrás, teníamos el mundo un poquito más cerrado, era más fácil que nuestros padres estuviesen ahí para taparnos los ojos o quitarnos el canal, o en su defecto, nosotros mismos en nuestro ejercicio de discernimiento podíamos elegir, ah, no, yo me quiero quedar viendo esto y pues no hay nadie más, pues yo lo hago, yo canaleo, suerte. O me la puedo haber pasado en la calle todo el día jugando fútbol y jugando escondidas, que pues esa vaina no es conmigo. Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque muchas veces las fronteras se rompen entre los medios para la información y los medios para el entretenimiento. Las dos cosas nos atraviesan y las dos cosas en sí mismas construyen sociedad.
Karen.
Bueno, interesante, creo que el tema cada vez es más chévere. Pienso que sí, inevitablemente estamos expuestos, porque somos el ser humano todo el tiempo está comunicando. De hecho, aquí estamos comunicamos con una mirada, comunicamos con una sonrisa, comunicamos con una mano, comunicamos. De hecho, estamos comunicando con un micrófono. Entonces, estamos expuestos en todo momento a la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Como lo decía Camilo hace un momento, al inicio del programa, hay que analizarlo. Estamos llegando a la conclusión, oiga, sí, los medios de comunicación están como un poquito mal. Están o desenfocados, o nos están utilizando, o están haciendo lo que quieren. Sí, cierto, todo es muy cierto. Ahora, el punto es que si estamos pensando en construcción de sociedad, cierto lo que decía Camilo, miremos el tiempo en el que estamos. Ya no podemos, no sé si será retomar valores, crear valores o concientizar sobre, y la palabra concientizar no es lo mismo que capacitar, que proporcionar, que decir, concientizar. Creo que el ser humano, cuando es concientizado y la persona es concientizada, las cosas pueden cambiar. Y si hablamos de sociedad, también pensemos qué sociedad, ¿no? ¿Qué definimos nosotros como sociedad? Es cierto que como somos seres humanos, cada uno va a pensar diferente y cada uno va a decir, no, yo prefiero que sea así, yo prefiero que sea el otro punto. Entonces pienso que siempre es importante revisar esos puntos. Aquí en la discusión no vamos a cambiar el mundo ni vamos a hacer que alguien que nos esté escuchando sea, bueno, no sé si llega a suceder, pero un revolucionario de esos que diga, bueno, va a cambiar, voy a hacer algo por las comunicaciones y voy a destruir las comunicaciones. No, pienso que es un punto de como un proceso, una transición que lleva un proceso. Sí, pueden estar muy mal ahorita, pueden estar haciendo las cosas desenfocadas, los niños están siendo influenciados de la manera incorrecta, los jóvenes que no tienen autonomía no saben decidir, los papás no están pendientes de sus niños, la sociedad puede llegar a ser un caos, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros como jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Es lo que a lo que tenemos que ir, llegar y partir del punto de que qué sociedad la que queremos construir, ¿verdad? Una sociedad, ¿qué tipo de sociedad la que queremos y qué definimos nosotros por sociedad? Pensando eso desde un punto de vista partiendo, bueno, ya a lo largo de la historia muchos han definido lo que es sociedad. Y unas se contradicen otras con otras, las definiciones. Entonces pienso también que tiene que haber un consenso. Y ahorita, mediáticamente, como para responder qué vamos a hacer, pensaría que el primer punto es concientizar a los adultos para que aprendan a educar a sus hijos, para que estén pendientes, porque para eso están. O sea, el papá, ¿para qué tiene a su hijo? Pues no solo por tenerlo. Una de sus responsabilidades, tanto en el derecho como de su vida, es estar detrás de él cuidándolo. Esa conciencia de que, bueno, ¿qué le voy a permitir a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar que vea? ¿Cómo quiero que sea mi hijo en un futuro y cómo piense? Y también los abuelos, los tíos, los amigos, el tema de los youtubers, ¿no? Ahorita está muy en boga eso, que ahora es, parece el mejor amigo del personaje, del chicuelo aquel. Es el mejor amigo, entonces yo quiero saber cómo maquillarme, miro a mi youtuber. Quiero saber cómo cocinar, busco a mi youtuber. Entonces creo que también podemos hacer de esos youtubers. Si los que están actualmente son muy X, pues entonces volvámonos youtubers. Yo pienso que es más como el adagio que dice, si la vida te da limones, pues haz limonada. Es como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, venga, pongámonos a hacer las cosas.
Pero tomando en cuenta, bueno, es bastante interesante el diálogo que se genera hoy en día en la mesa de trabajo de acá del Puente. Habría que mirar entonces, por ejemplo, con el tema que ustedes tocan, frente a la comunicación y a la reconstrucción, construcción y deconstrucción de la sociedad como tal, desde diferentes escenarios de la comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, como tal los youtubers, por ejemplo, y tocando el tema, es bastante interesante mirar, porque acá nosotros tenemos una gama de personas que se enfrentan a una pantalla de una cámara y transmiten sus ideas. Hay algunas para divertir, tal vez, ¿sí? Que podríamos, no sé, yo soy neófito en el asunto, pero podríamos decir que en ese gran paralelo que hace Camilo entre la información y el entretenimiento, hay muchos que caben ahí. No sabemos si todos, y no sabemos si hay otros que caen en la información, en la rama de la información. Por ejemplo, tenemos acá casos como Popeye, por ejemplo, este sujeto que sale de la cárcel, que fue uno de los escoltas de Pablo Escobar, uno de los sicarios de Pablo Escobar, y se volvió youtuber ahorita, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Popeye, tenemos el ejemplo de La Puya, esta señora del Espectador, tenemos a Epa Colombia, por ejemplo, tenemos a Hola, soy Dani, y en diferentes gamas, no solamente en cuestiones políticas, netamente, sino en otros escenarios, que se cruzan incluso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a un pastor de la iglesia cristiana, este señor, no sé si sea pastor, que se llama Osvaldo Ortiz, que intentan, que no sabemos hasta qué punto, lo que hacen es entretener o informar. Y al mismo tiempo podría entenderse lo que hemos visto acá en la mesa de trabajo, incluso desinformar o manipular la información para que se acomode a cierta forma del pensar, ¿sí? Y claro, si su única experiencia con la información, usted se queda con su red social, por ejemplo, o solamente con un canal de YouTube, ¿qué pasa con los otros puntos de vista?
Yo hablaría y trataría como de rescatar varias cosas. El profesor Alejandro resalta algo muy importante, y es como esa, entre comillas, hibridación de las formas de narrar o de contar, y los objetivos en sí mismos de narrar y de contar o de ser comunicador o de, o de expresar ante una cámara un determinado pensamiento. Venimos de unos formatos clásicos en los medios convencionales, es decir, en la franja de 8 a 10 de la noche usted va a ver novelas en los canales de televisión. En la franja de la tarde, por ejemplo, en la radio usted va a escuchar el programa deportivo esencialmente y otros programas así como de opinión, y ya después llega como el referente grande que tengo en este momento que viene a mi mente es la Luciérnaga. Entonces, información con humor, ¿no? En la prensa escrita, entonces ustedes tienen encasilladas las secciones, ¿no? Es decir, opinión, Colombia, internacional, económicas, etcétera, etcétera, según las fuentes informativas. Resulta que aquí en el espacio de lo digital, en el escenario, en el universo, algunos le llaman de lo digital, en esa sociedad paralela que usted hablaba hace un momento en el programa, todas esas vainas como que convergen. Es decir, uno puede informar sobre, uno puede hacer un proceso de memoria sobre un determinado hecho de la vida nacional por medio del humor. Es decir, usted combina la información con el entretenimiento. Una se superpone a la otra muchas veces determinada por el interés de aquel que produce el contenido. Es decir, el ejemplo de la Puya. Ella utiliza un estilo específico para opinar acerca de, pero además de opinar, da datos, o sea, es decir, da información. Entonces, en el escenario de lo digital se va como integrando las formas de comunicar, y esa vaina se vuelve una mezcolanza, una sopa. Usted puede comer o producir, digamos, haciendo como el símil, usted puede producir un contenido totalmente nuevo a partir de muchísimos elementos. Entonces, entre más caricaturesca se vea la cosa o entre más contundente y enérgica se vea su propuesta, pues así mismo usted va a captar gente y usted va a poder movilizar su mensaje basándose en ese paradigma de, bueno, es que ya si estoy informando no tengo que ser el serio así, ¿no? Entonces, casi como en los noticieros, ¿no? Todos bien vestidos, así con corbata y toda la cosa, presentando seria y objetivamente, entre comillas, las noticias. Usted puede presentar noticias de otras maneras y usted puede tomar actitudes distintas al momento de presentar esa información. Por eso digo que esa vaina de la objetividad se rompe muchísimo más en el escenario de lo digital. Usted ya no necesita necesariamente estar bien maquillado y con una mirada apacible para decir que murieron 30.000 personas en un determinado evento. Usted muchas veces usted ya se puede poner o emberracado totalmente, indignado, manifestar una postura de no me gusta esta vuelta y no me gusta por esto y esto y esto. Y también pasar al extremo de usar un meme para decir miércoles es que estamos mal o qué bien, esta noticia me encantó, ¿sí? Ya cada vez está más la información y la comunicación ligada a lo subjetivo, a la persona que comunica, no necesariamente ya al mensaje por sí mismo.
Listo, habría que mirar con todo lo que ustedes están diciendo la relación que existiría. Entonces, ya vamos a terminar el programa, lamentablemente ya no nos alcanza mucho para dialogar, digámoslo así, pero quedan muchas preguntas en el tintero frente a lo que ustedes están diciendo. Uno, efectivamente, todos los procesos que genera la comunicación frente a mirar las nuevas apuestas de la sociedad, y además de eso, de cómo nosotros nos convertimos también en un factor determinante en el ejercicio de comunicar, ¿sí? Ya no es una comunicación direccional, sino es bidireccional, en donde hay una... el emisor y el receptor ya no están tan así, sino que hay un diálogo constante. Lo otro y lo preocupante, no lo preocupante, digamos que otra de las preguntas para continuar el diálogo más adelante sería mirar entonces cuál es el sentido de los comunicadores sociales hoy en día, por ejemplo. ¿Sí? Porque si todos podemos comunicar, el problema sería entonces... ¿Cuál es el cartón
que ofrece además la academia en función?
Y obviamente que si todo el mundo ahorita usted puede coger su celular, grabar un video, lo sube a YouTube y el día de mañana tiene 50.000 visitas.
O es personaje principal en la Feria del Libro.
Claro, usted... Entonces, ¿cómo se identifica? ¿Dónde está, por ejemplo, el rastreo de la información, las fuentes, frente a eso? Porque es evidente que usted puede hacer eso por un canal de YouTube, pero el problema es que puede decir algo de una manera graciosa, de diferentes formas, como lo decían acá uno de nuestros invitados, pero el contenido de la información, ¿hasta qué punto es un contenido que sea lo más objetivo posible, ¿no? Volvamos a los youtubers. Entonces hay muchos youtubers, por ejemplo, en estas cuestiones que se meten a hechos políticos, religiosos, por ejemplo. Yo por ahí he visto unas cosas escandalosas de ciertos youtubers que uno dice, pues pucha, sí, son unas apuestas muy, muy, muy políticas de ellos, pero también muy subjetivas, que no están ligadas a la investigación, a confrontar fuentes, a indagar como debería ser el proceso o el ejercicio periodístico, ¿sí? Y aún así aparecen en medios de no en medios de comunicación, sino por estos nuevos escenarios, y tienen una gran aceptación en los seguidores, ¿sí? Y los seguidores también somos los que seguimos ciertos canales muy ingenuos de no confrontar la fuente. Entonces, sí, decimos esto es la verdad. Para finalizar, nos queda un minuto para finalizar. Quiero que cada uno les dé un mensaje a los oyentes, a las personas que nos van a escuchar más adelante cuando se cuelgue el programa, sobre cuál es la responsabilidad del sujeto frente a los medios de comunicación. En 20 segunditos cada uno.
Bueno, rápido. Despiértese. Creo que es despiértese, concientícese y tome postura. Pienso que es eso.
Listo, Karen, muchas gracias.
Al debate, a que no se queden con lo que dicen los noticieros y que en la subjetividad que se hablaba de los medios de comunicación alternativos se presente el debate.
Gracias, Hasler. Camilo.
Problematice lo que le interesa, problematice lo que consume y problematice lo que produce.
Listo, muy bien, Camilo, muchas gracias. Daniel.
Yo les diría que hicieran buen uso de las redes, que usaran su inteligencia para expresar su ser al mundo.
Listo, muchas gracias, Daniel. Valquiria.
Que hay que reevaluar qué es lo que estamos permitiendo que se transmita en todos los medios de comunicación.
Listo, muchas gracias, Valquiria. 11:55 de la mañana acá en El Puente. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados, a Hasler, a Karen, a Camilo, a Valquiria, a Daniel, que están el día de hoy acá en la mesa de trabajo acompañándonos. Y asimismo agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales, y a quienes nos han escuchado a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.com. Los dejamos con la mejor información de Colombia y el mundo acá en Uniminuto.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos innovación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
La creciente del César, autoría Rafael Escalona Martínez. Intérpretes, los hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano.
Hay lluvia en la Nevada, arriba en Valledupar. Apuesto que el río César crece por la madrugada. Valle, no le tengo miedo a la creciente del César, que yo lo voy a cruzar, es por el puente Salguero.
El río César, emporio natural que nace en la Sierra Nevada. Símbolo emblemático y fiel testigo del desarrollo y la cultura de la región de Francisco el Hombre.
Yo vi a Dios de Santa Él, en su corriente a un ahogado, y era un hombre que iba a ver a su novia al otro lado. Como el hombre iba abollado, el doctor Valle exclamó: Escalona, y que se ahogó por andar de enamorado.
El río César es fuente de inspiración de los compositores de la región vallenata. Ellos encuentran en el rumor de sus aguas las historias y la poesía que luego traducen en cantos y melodías. Estos son los relatos de un patrimonio que se canta.
Lo sabemos, ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos.
¿Stand comedy? ¿Stand comedy? Lo invitamos a una noche de comedia, una noche de stand-up comedy en la Sala Teatro Coturno. Transversal 76, número 83C11, Barrio La Española en Bogotá. ¿Stand comedy? ¿Stand comedy? Ustedes estén. Bienvenidos.
Esta semana en Global Hit 135, Estados Unidos, Jason Derulo. Imagine Dragons. Julia Michaels. Colombia, Joe Keep Down. Maluma. Juanes.
Y sé que yo me equivoqué contigo, pero tú también conmigo.
Shakira.
¿Quién puede amar el amor y defenderlo?
Alemania, Alice Merton. I've got